sector educativo del Departamento del Atlántico por la muerte de varios educadores víctimas del COVID-19. Voy a saludar a esta hora al profesor Alberto Ortiz. Don Alberto, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Jorge, a ti y a toda la amable audiencia de Atlántico Noticias.
Don Alberto, ¿cuántos son los profesores que han muerto por el COVID-19 en nuestro departamento?
Jorge, yo no me atrevería a afirmar que todos han sido víctimas de esta penosa enfermedad. Tenemos información de buena fuente, de primera mano, de que hay varios que infortunadamente en el ejercicio del deber, cumpliendo con sus deberes, han terminado contagiados. Y hay otro tanto también que han sido víctimas de infarto. Aquí en este medio de comunicación, una docente, Ruth Pareja, denunciaba hace varios días que la salud física y la salud mental de los docentes estaba afectada. Y bueno, se está viendo reflejado en lo que está ocurriendo. O sea, esto, en toda mi vida en el magisterio, nunca yo había presenciado algo así. Desde el sábado antepasado hasta este domingo, exactamente, que tengamos conocimiento, 8 docentes han fallecido, algunos por infarto y algunos sí por otros problemas diferentes.
Sí, pero la doctora Viviana hablaba de 3, ¿no? 3 confirmados por COVID-19.
Sí, la doctora Viviana, entiendo de pronto que en ese momento no tenía las cifras completas, pero incluso hay una comunicación de la propia Secretaría de Educación donde estaba invitando, eso fue en el día de ayer, a una homilía, a una misa virtual a las 11 de la mañana, y ahí están el nombre reflejado de 6 de los docentes, porque hay que también decir que 2 de esos educadores, por eso hablamos del área metropolitana, uno de ellos creo que estaba en Malambo y el otro en Soledad.
Pero entonces, ¿cuántos son?
8, Jorge, 8.
Sí, pero
exactamente 8 docentes. Decir cuántos con coronavirus, eso creo que no nos corresponde a nosotros, sería también de alguna forma meternos en el dolor familiar de la gente, y eso es lo que no queremos. Exactamente el propósito es que esta situación no se siga presentando, y no solamente con los docentes, con todo el mundo. Yo vengo escuchando el noticiero y la preocupación es generalizada del alcalde, la gobernadora, de todo el mundo. O sea, la desobediencia es terrible, la falta de control de la gente, la falta de cuidado de la gente es terrible. Y en el caso de los docentes ha habido también situaciones de imprudencia, porque muchos docentes han sido obligados, entre comillas, se les ha dado la orden de ir a los colegios a entregar meriendas, cosa que le corresponde a los señores del PAE, y también de entregar y recibir de vuelta guías físicas, papeles, talleres. Entonces, eso nosotros siempre lo hemos advertido, FECODE también lo advirtió, que era un altísimo riesgo, porque en el papel tenemos entendido que también se transmite el virus. Y la situación de verdad es preocupante, es crítica, es lamentable. Yo por lo menos tampoco te puedo revelar los nombres por situaciones de respeto hacia el maestro, pero tengo reportes de 5 colegas que tuvieron que acudir a psiquiatras particulares por la mala atención también que brinda el contratista de salud en el distrito, que ni siquiera las citas normales las están dando, y esos docentes están bajo ansiolíticos. Entonces es una situación de verdad. Queremos otra vez recalcar, hacer el llamado para que se merme la presión, para que no se mande a los docentes a la guerra, porque un docente se muere y al día siguiente ya tiene un reemplazo en el banco de oferentes, mandan un docente provisional que lo reemplaza, pero un papá, un padre, un esposo, un hijo, eso no se reemplaza de un día para otro. Ese daño es irreparable. Y ya hoy tenemos nosotros 8 familias que de una forma u otra están tocadas y están golpeadas por toda esta situación que se está presentando.
Sí. Entre otras cosas, en una entrevista que le hice ayer a la gobernadora Elsa Noguera, que está en los portales Zona Cero, Emisor Atlántico, le volví a reiterar el caso. Gobernadora, usted se ratifica en el hecho de que no van a regresar los niños a clases el primero de agosto. Y me confirmó, no, aquí no hay clase el 1 de agosto. Vamos a seguir con el tema virtual, vamos a seguir con las emisoras, Jorge, comunitarias, ¿sí?
Yo pienso, fíjate, eso es algo que yo creo que es plausible. Creo que de las autoridades administrativas, la doctora Elsa, la gobernadora, ha sido la que de pronto ha tenido mayor cordura en este aspecto y ha entendido que las condiciones del departamento, la ausencia de agua, de lavamanos, de jabón, de una cantidad de cosas en la escuela, no da para que para arriesgar a los niños, para arriesgar a los docentes y para arriesgar a la familia. Eso implicaría que las cifras que hoy están dando se tripliquen, se cuadripliquen. Entonces es bastante lamentable. Fíjate que yo le decía a un colega tuyo hace un momento que no sabemos por qué no se puede trabajar virtualmente cuando desde el 8 de febrero del 94 la ley 115, que es la Ley General de Educación, en el artículo 45, le dio al gobierno la obligación de crear un sistema nacional de educación masiva. No existe. Y el mismo artículo 102 de una ley que fue promulgada hace 25, 26 años, habla de que el gobierno tiene la obligación desde el 95 de destinar anualmente para equipos educativos, para uso de los estudiantes en las instituciones educativas del Estado, un monto no menor a la cantidad que resulte de multiplicar un salario mínimo por el número total de educadores que sobrepasan los 300.000. Sí. ¿Cuántas tablets, cuántos computadores en este solo año no podrían adquirirse con esos 300.000, más de un cuarto de billón de pesos, con esos 300.000 millones de pesos, pero uno no los ve? Entonces, todo este afán porque los docentes regresen y porque se arriesgue a los estudiantes, a la comunidad educativa, todo este inmenso afán, lo que pretende el gobierno nacional, no estoy hablando del gobierno departamental, ni del distrital, lo que pretenden es sencillamente esconder lo que la pandemia develó, lo que la pandemia reveló, y es que la educación en Colombia anda muy mal desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista de recursos. Esas son las razones por las que los maestros paramos, por las que los maestros protestamos, por las que los maestros marchamos, porque el sistema educativo colombiano, al igual que la salud, están siendo desnudados en su real dimensión y en su real situación por parte de esta pandemia terrible que azota al mundo.
Muchas gracias, doctor Alberto. Alberto Ortiz.